Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos, son 30 los minutos que superan ahora mismo las 3 de la tarde de este viernes 2 de octubre, de este primer viernes de octubre del año 2020. Estamos en un año raro, estamos en un año atípico, quizás sea el objetivo que más estamos repitiendo los periodistas que nos dedicamos al mundo del deporte en estos últimos meses. Y lo digo porque, evidentemente, la situación de pandemia global que estamos viviendo por el coronavirus, por el COVID-19, está perjudicando a muchos deportes que tenían previsto arrancar, por ejemplo, este fin de semana, el caso de la Liga Femenina 2, y que se tiene que atrasar, el inicio se tiene que atrasar una semana más. Pero no es el baloncesto el único deporte que se ha visto afectado. Hemos tenido problemas en el mundo del fútbol, hemos tenido problemas también en el balonmano y otros tantos deportes que están viendo complicados no solo el tema de la competición de manera oficial, sino, por supuesto, también la cuestión de cómo poder entrenar, cómo poder hacerlo siguiendo los protocolos que marca Sanidad y que marcan también las autoridades deportivas. Vamos a dar buena cuenta durante los próximos minutos de varios temas destacados relacionados con la actualidad del Real Club Celta, como la no convocatoria de Iago Aspas por parte de Luis Enrique, la derrota del Celta anoche contundente frente al Fútbol Club Barcelona y el tema del día y la polémica en relación al Celta. Ya ha dicho Felipe Miñambres que si no hay salidas, no va a haber más incorporaciones previsiblemente en este mercado de verano. Lo que sí tenemos durante este fin de semana es una nueva jornada en la Liga Sobal. Juegan los nuestros, igual que en División de Honor Plata. Tenemos compromiso también destacado durante este fin de semana en voleibol. Y como siempre, muchas cosas más que os vamos a contar desde ya y hasta las 4. Con el gran Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido. Con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Arrancamos ya y de esta forma Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Se nota que es viernes, que ya tenemos música discotequera para ambientar este inicio, este arranque de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con el deporte más destacado de las Rías Baixas en las últimas horas y, por supuesto, ya que estamos a viernes, todo lo que vamos a tener por delante durante los próximos días. Tenemos que empezar hablando de la actualidad del Celta, que hoy se centra en tres puntos clave. El primero, por orden cronológico, lo más cercano en el tiempo. Esta misma mañana, a las 11:30, la Federación Española de Fútbol hacía oficial la convocatoria de la selección española para los tres próximos compromisos de La Roja: el amistoso frente a Portugal y los partidos internacionales, los partidos que son clasificatorios para la próxima Eurocopa ante Suiza y ante Ucrania. Luis Enrique ha decidido convocar a 25 futbolistas. De entre esos 25 futbolistas hay 7 que son jugadores de ataque. Pues no sabemos cómo explicarlo, pero Iago Aspas se ha quedado nuevamente fuera de la lista de Luis Enrique. Como dato curioso, por ejemplo, sí vuelve a llamar el asturiano a Rodrigo Moreno, que recientemente abandonó el Valencia este mismo verano para irse a la Premier League, para irse al Leeds, con el que todavía no ha marcado ni un solo gol en los partidos, en los pocos partidos que Rodrigo Moreno ha disputado con el conjunto británico. Esta mañana, en la rueda de prensa del técnico, del dirigente de la selección española, del entrenador de la selección española, se le ha preguntado también por qué no lleva a Iago Aspas, que es uno de los máximos goleadores de la liga, que lleva 3 goles. Los 3 goles que el Celta ha metido hasta el momento los ha metido Iago Aspas, y además uno de ellos de falta espectacular contra el Valencia, y que decide el que marcó hace algunos días en Pucela frente al Real Valladolid. Luis Enrique ha dado esta explicación.
Me vais a dejar que intente respetar la norma de no hablar de ningún jugador, porque hay varios que podrían estar que no están en la lista. No me entran todos y evidentemente Iago Aspas podría ser uno de ellos, por su nivel y por el rendimiento que está dando. pero repito, no me entran todos en la lista. Me gustaría centrarme en los que sí están, porque considero que es un día especial para ellos.
Llegados a este punto, con los meses que está haciendo a nivel de competición Iago Aspas, la pregunta que lanzo al aire es: ¿qué más necesita hacer Iago Aspas para ser convocado por el seleccionador nacional? No todos son, en este sentido, malas noticias, porque quien sí ha recibido la llamada, en este caso de la sub-21, ha sido Fran Beltrán, que se va a medir ante Islas Feroe, lo va a hacer a domicilio y que va a recibir a Kazajistán en el estadio de Santo Domingo del Alcorcón. Fran Beltrán sí ha recibido la llamada del seleccionador español sub-21, Luis de la Fuente. Segundo punto caliente, segundo punto informativo de este día: Celta 0, Barça 3, una derrota marcada por varias cosas. Lo primero, el diluvio casi universal que anoche cayó sobre la ciudad de Vigo y que evidentemente marcó parte también del encuentro que midió a Celta y a Barcelona. Las sorpresas en la alineación de Óscar García, sobre todo focalizadas en dos nombres propios, en dos canteranos. José Fontán, que se estrenaba, que disfrutaba y disputaba sus primeros minutos como futbolista de primera división, y Gabri Veiga, que ya había debutado, ya había tenido algunos minutos hace algunos días frente al Valencia. Especial atención a este chico, a este Gabri Veiga de la cantera, de tan solo 18 añitos, que ayer en la primera parte hizo cosas muy, pero que muy interesantes en el centro del campo del conjunto vigués. Un Fontán que no tuvo tan buena suerte, porque en torno al minuto 30 tuvo que ser sustituido, sufre una subluxación del hombro izquierdo, está pendiente de más pruebas, pero evidentemente va a ser baja para los próximos partidos. Un Celta que jugó mejor contra 11 que contra 10, porque cuando casi estábamos a puntito de llegar al tiempo de descanso, fue expulsado Lenglet. Pues en la segunda parte, el Barça, jugando con uno menos, se creció y no solo amplió su ventaja en un tanto, sino que consiguió hacerlo en dos ocasiones para poner el 0-3 definitivo. Óscar García, en sala de prensa, hacía este análisis de la derrota, la primera derrota sufrida por el Celta en la presente temporada.
Bueno, he visto un Barça muy... muy solidario. En la segunda parte, después de encajar su segundo gol, les hemos tenido en su propio campo. Ellos tenían alguna contra, pero volvían a mucha velocidad y a nosotros nos ha faltado un poco de calidad en el último pase, en la última acción, pero bueno, son las armas que tenemos. Creo que hemos competido bien ante un equipo que es mejor que nosotros, lógicamente, pero que hemos competido bien con las armas que tenemos.
Son las armas que tenemos, lo repite hasta en dos ocasiones Óscar García, y me centro en esta frase porque después vamos a profundizar en la polémica del día, en la polémica de las últimas horas. El Celta dice, a través de su director deportivo, después lo vamos a escuchar, insisto, que en principio no se esperan más incorporaciones, a pesar de que el técnico las ha pedido por activa y por pasiva. Escuchamos a más protagonistas. Jason Murillo hacía su particular balance de la derrota sufrida frente al Barça.
No, la sensación es negativa porque te vas con un 0-3. Obviamente salimos con la intención de irnos arriba. Tuvimos un gol en contra muy rápido, creo que eso descolocó un poco el partido. Ya luego, con 10 hombres ellos hicieron bastante, nosotros nos faltó un poco, yo creo que ir hacia adelante, pero bueno, así es el fútbol.
Era Murillo con nuestro compañero de Movistar, Ricardo Rossetti. Más sonidos de Óscar García explicando por qué en un partido tan destacado, tan importante, como recibir al Barça en Balaídos, había decidido darle la manija del juego, la titularidad, al jovencísimo Gabri Veiga.
La otra novedad que podía ser es Gabri, es un chico que, bueno, ya habéis visto la primera mitad, que creo que hemos acertado poniéndolo porque ha estado muy bien. Es un chico joven, he hecho debutar durante toda mi carrera en todos los equipos que he estado a jugadores jóvenes. A mí me importa más el rendimiento que no el nombre que puedan tener, y es un chico en el que le tenemos mucha confianza, si no, no lo hubiéramos puesto hoy.
Celta 0, Barça 3, anoche en Balaídos, pero esto no para. Hemos tenido jornada intersemanal, pero también tenemos jornada el fin de semana. Le toca jugar de nuevo al Celta el domingo a mediodía a las 12 en el Estadio del Sadar, frente a Osasuna. El equipo ha vuelto a entrenar esta mañana, va a volver a ejercitarse mañana antes de desplazarse a Pamplona. Evidentemente queda la sesión de mañana. Recuerdo las ausencias que va a tener confirmadas ya por lesión Óscar García, la de Kevin, la de Fontán, la de Junca y la de los dos porteros Sergio Álvarez y Rubén Blanco. Hacemos un primer acercamiento también hasta el equipo rojillo. Alberto Sanz, COPE Pamplona. Cuéntanos cómo va a llegar Osasuna al partido frente al Celta este fin de semana. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Santi. Osasuna llega con muchas dudas al partido del domingo en el Estadio del Sadar frente al Celta. Las dudas que generaron el partido y la derrota frente al Levante con un conjunto visitante muy superior al de Iagoba Arrasate, y también las dudas que generan la no posible participación de dos futbolistas como son Aridane y Roberto Torres lesionados, dos pilares habituales en el once titular de Iagoba Arrasate que no van a poder estar este domingo frente al Celta. Así que muchas dudas en el once, muchas dudas también de si Johnny podría estrenar titularidad después de haber jugado unos minutos el otro día y también saber si incluso Quique Barja podría ser el sustituto de Roberto Torres. Un Osasuna que llega con cierta necesidad de puntos, pero sobre todo de confianza, porque recordemos que después de la primera jornada, victoria frente al Cádiz, ha realizado varios tropiezos, además con una imagen que no es la que quiere el míster Iagoba Arrasate y que además se mostraba muy cabreado el otro día después de la derrota frente al Getafe. Eso sí, Osasuna llega descansado pese a los terremotos, porque no han tenido jornada intersemanal, para tratar de enfrentarse con las máximas garantías el domingo al Celta en el Estadio del Sadar a las 12.
Gracias, Alberto. En ese partido, uno de los nombres propios, sin duda, del equipo pamplónica va a ser Johnny. Más que nada porque ha sido un jugador que siempre ha estado en la mira particular de Felipe Miñámeres, del director deportivo del Real Club Celta, y que en los prolegómenos de este encuentro hablaba así sobre su rival de este fin de semana.
Nos vamos a enfrentar a un equipo de unas condiciones técnicas buenísimas de medio campo para arriba. Creo que tienen jugadores que marcan la diferencia en esta categoría. Luego, quizás el fichaje otra vez de Murillo les da esa consistencia ahí atrás que bueno, que el año pasado les costó un poco más.
Nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga este próximo domingo a las 12 de la mañana en el Sadar, en el remozado y que está quedando además bien bonito Estadio del Sadar, entre Club Atlético Osasuna y Real Cruz Celta. San Francisco, where's your disco?
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y vamos ahora con el capítulo de la polémica. Pero primero vamos a poner a la gente en antecedentes y en situación para que nadie se despiste. Última comparecencia ante los medios de comunicación del presidente Carlos Mourinho el pasado 13 de agosto. Decía esto sobre los fichajes que tenía que hacer el club a instancias de Óscar García.
Los puestos que necesitamos, de acuerdo con el míster, es un 8, un 9, un lateral y un extremo. Estamos viendo la situación del portero, pero los puestos que tenemos que cubrir sí podemos, porque es un problema que tenemos todos los equipos este año.
Cosas curiosas que pasan en el mundo del fútbol. Esto sucedía, insisto, el pasado 13 de agosto. Anoche, 1 de octubre, en Balaídos, antes de que echase a rodar la pelota, en el partido que midió a Celta y Barça, en los micrófonos de Movistar, el director deportivo Felipe Miñámeres decía esto sobre el cierre del mercado de fichajes para el Celta.
Está complicado, la verdad es que bueno, no es una situación fácil y lo normal es que si no hay salidas, que no haya entradas. Pero bueno, consideramos que si la plantilla queda así, tenemos una buena plantilla, tenemos buenos jugadores y bueno, lo único es sacarles el máximo rendimiento y bueno, y estar más arriba y no sufrir como lo hicimos la temporada pasada.
Como la vida misma, uno en su trabajo puede ser brillante, puede ser muy bueno, puede ser regular, puede ser malo, puede ser muy malo o puede ser un total y absoluto incompetente. Óscar García, después del partido y conociendo ya evidentemente las declaraciones de su director deportivo, decía esto sobre el tema de los fichajes.
Y referente a los fichajes, bueno, es lo que pienso. O sea, y lo ha dicho Felipe, creo también. O sea, si lo dice el club, pues ya está.
Hasta el momento el Celta, en este mercado veraniego de fichajes, ha incorporado a Murillo, que es titular habitual, porque es una petición expresa del técnico, a Renato Tapia, aquí sí hay que reconocer que es un acierto del director deportivo, porque es un futbolista que está dando un buen rendimiento y que además llegó libre, y también se ha contratado a Baeza, que de momento es suplente de lujo, pero no deja de ser suplente, y a Álvaro Vadillo, que sigue estando inédito, no ha disputado ni un solo minuto con el Celta, no hace falta ser ningún lumbreras para entender que Óscar García no ve demasiadas cosas positivas en este futbolista. Óscar Pereiro estuvo anoche comentando este Celta-Barça en tiempo de juego. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Santi.
Bueno, empezamos por esto último. ¿Qué te parece que el club, como ha dicho Miñambres, no vaya a fichar en este mercado de verano?
Bueno, es verdad que creo que hemos asegurado a Murillo que el año pasado de su llegada, pues el Celta de alguna manera dio bastante seguridad a nivel defensivo, pero creo que estamos cometiendo los mismos errores que años anteriores. Hemos perdido a Rafinha, que era el motor de este equipo, el año pasado, y no tenemos ninguna... verdad que Renato Tapia creo que es un acierto, pero al final, no sé, tengo la sensación, Santi, a día de hoy, a pesar de que el equipo me transmite otra ambición diferente a las temporadas pasadas, que estamos cayendo en el mismo error. O sea, a nivel dirección técnica, esperemos, y digo esperemos, si esto se confirma, que no hay incorporaciones, que los chavales del filial pues den un pasito adelante, pero veo otro año complicado, la verdad.
Desde luego que, además, este club siempre lo ha mostrado y es casi que su ADN, o forma parte de su ADN. El Celta es un club de cantera, pero te pregunto, si el Celta no ficha, si nos quedamos con esta plantilla mínimo hasta el próximo mercado de invierno, hasta el mercado de enero, ¿tú crees que hay plantilla suficiente en el Celta para lograr la permanencia? ¿O vamos a estar igual que los dos años anteriores?
Mira, yo simplemente digo, este equipo, el año pasado arreglamos una herida sangrante muy grande que era a nivel defensivo con la incorporación de Murillo, y parece que ahí conseguimos tener un equilibrio bastante aceptable como para mantenerse en primera, pero si no hay ninguna incorporación, creo que vamos a tener todos que rezar y poner velas para que Iago Aspas no se lesione en ningún momento de la temporada, porque creo que lo vamos a aportar todo a él. Y por otro lado, creo que con lo bueno que es Iago, con el jugador que es Iago y con lo que aporta Iago al equipo, sería demasiada responsabilidad cargarle todo lo que es el peso del Real Club Celta de Vigo a sus espaldas. No me gusta que este Celta no tenga incorporaciones, la verdad.
Con lo bueno que te parece Iago Aspas, y eso es una opinión generalizada en el mundo del fútbol, porque nadie puede pensar otra cosa, es un pedazo de futbolista, ¿entiendes que siga sin recibir la llamada de Luis Enrique?
Podía comprender el año pasado que Iago Aspas, pues de alguna manera, pues con la trayectoria de Celta en Liga, pues si hubiera de alguna manera un efecto colateral, no recibir la llamada de Luis Enrique, pero este año me parece un pecado, prácticamente, sobre todo cuando ya llevas a 7 delanteros españoles para estas convocatorias, que Iago no esté en esa selección, clama al cielo, y creo que es una verdadera injusticia. Y te digo más, Santi, creo que Luis Enrique es un amante del buen fútbol, y creo que al que le gusta el fútbol le gusta Iago Aspas, ya no solo por lo que aporta, ya no solo por lo bueno que es, sino cómo vive el fútbol y lo que merece este chico, poder desquitarse de aquel mal sabor de boca que tuvo en la única y el único mundial que fue con la selección española.
La última por mi parte, Óscar, del partido de ayer poquita historia, ya hemos escuchado a los protagonistas, ya hemos comentado cómo se dieron un poco las circunstancias. Lo mejor, sin duda, la irrupción de este chico de 18 años, de Gabri Veiga.
Los dos, también a mí, Fontán me gustó, sí, mucho. Es más, yo creo que los de tres tiros a puerta creo que tuvimos en el día de ayer, dos fueron uno de cada uno de ellos. Sí. Fontán, evidentemente, hasta que pudo, mostró, bueno, bien, estuvo correcto al nivel que tiene que ser un jugador de primera división. Y sin embargo, Gabri Veiga me demostró un desparpajo ante un Barcelona en su debut en primera división. No me gusta, yo soy, pero en ningún deporte, ni siquiera en el que domino yo, que es el ciclismo, creo que los jóvenes tienen que crecer y madurar poco a poco y despuntar cuando ellos quieran o le dé la gana o cuando su cuerpo lo pida. No creo que haya que cargarle responsabilidad, pero me tiene muy muy buena pinta este chaval, sobre todo por el desparpajo, la calidad y lo que hizo en el día de ayer.
Y veremos si no es titular también el próximo domingo a las 12 en el Sadar frente al club.
Yo creo que es un mensaje de Óscar a la directiva en el momento que pones contra el Barcelona en casa dos canteranos en el once inicial. O sea, para mí es un mensaje claro de que pidió fichajes, necesita fichajes, y si no se los dan, pues con la plantilla que tiene a nivel de licencias profesionales, él considera que no le llega.
Desde luego, no todo van a ser palos gratuitos, ni muchísimo menos. Lo cierto es que estamos en una situación muy extraña, muy rara y muy atípica, también evidentemente en el mundo del fútbol, y soy consciente de que fichar no es fácil, dadas las circunstancias, pero el Celta tenía que haberse movido un poco más y un poco mejor, porque si no la plantilla va a quedar coja y la temporada va a ser larga y complicada. Querido Óscar Pereiro, como siempre, gracias, un beso enorme, amigo.
Un beso, chao.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno, muy buena la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Clap your hands now. Vamos al lío con el balonmano. Tenemos jornada en la Liga Sobal este fin de semana. Mañana a las 6:30, balonmano Cuenca Ciudad Encantada, que va a recibir al Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo. Y el domingo a las 5, en el Municipal de los Deportes de Pontevedra, el Dixam Modular Cisne va a recibir al Bada Huesca. El jugador del Cisne que nos acompaña en la sintonía de Deportes Cope para toda la provincia es Alex Chan. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino, Alex, que partido marcado en rojo para vosotros, porque llega el colista hasta el momento de la Liga Sobal.
Sí, hay varios partidos para nosotros marcados en rojo, este es uno de ellos. Tenemos que centrarnos en el que viene ahora mismo, que es Huesca. Y llevamos jugando muy buenos partidos hasta ahora, pero nos falta ganar. Y creo que no hay mejor resultado ahora que materializar todos estos buenos partidos que hemos hecho, ganando ahora y sumando ya el cuarto punto de esta liga.
¿Es de esos partidos que uno teme especialmente porque dices... Llega el colista, nos podemos a lo mejor confiar un poquito y aquí cualquiera te puede dar un meneo que te puede dejar con una buena sorpresa, una desagradable sorpresa?
Sí, no, pero temor ninguno, ni en cuanto a que nos confiemos, ni aunque tengamos tampoco miedo de este rival. Al final salimos todos los partidos a luchar, sabiendo que podemos ganar prácticamente la gran mayoría de estos partidos, que va a ser complicado. Pero tenemos que ponernos, imponer ahí nuestro juego y no tenemos que ir con miedo. Al final, esta liga tenemos que luchar contra, pues igual, 10 equipos e intentar sumar más que el resto.
¿Te sorprende, Alex, el inicio de temporada, el inicio en Asobal que está haciendo Bada Huesca hasta el momento?
Bueno, no, la verdad que no puedo opinar, porque realmente no sabemos las condiciones a las que han estado expuestos ellos. Uh-huh. Con el tema del virus, pues bueno, cada equipo pues tiene una situación personal distinta y es algo muy particular. Yo no sé, desconozco en qué situación han estado ellos, cómo han entrenado, cómo han desenvuelto su pretemporada. Entonces aquí no puedo opinar. Yo podría opinar de nosotros, pero de ningún otro club.
Pues pensando, por ejemplo, en el Cisne, ¿por dónde crees que deben pasar las claves para poder sumar de dos ante Huesca?
Pues tenemos que hacer lo que nos beneficia a nosotros, que sobre todo es correr. Meter goles fáciles a partir de la defensa, intentar hacer una buena defensa, que el portero también toque balones, y meter esos goles sencillos que pueden ser al contraataque. Eso nos vendría muy bien. Y bueno, después intentar jugar un juego rápido. Somos gente que no dispone de kilos, pero sí de velocidad, y es lo que tenemos que implantar nosotros.
La gran pena, pensando en el partido del domingo, es que un pabellón como el Municipal de Pontevedra, con una capacidad para muchos espectadores, que debido a la pandemia tan solo puedan estar 60 seguidores del Cisne apoyándoos.
Sí que es una pena, pero tenemos que adaptarnos. Ahora mismo es lo que hay, esperemos que la situación mejore y podamos meter más gente pronto, pero de momento tenemos que adaptarnos a esos 60 personas que van a estar ahí apoyándonos, y que para nosotros a día de hoy tiene que ser más que suficiente.
Alex Chan es jugador del Dixa Modular Cisne de Pontevedra, que va a recibir al colista al Bada Huesca el próximo domingo a las 5 de la tarde en el pabellón municipal de los deportes de Pontevedra. Alex, gracias y toda la suerte del mundo para esta jornada.
Vale, muchas gracias a vosotros, un saludo.
Eso en la Liga Sobal, y en División de Honor Plata también tenemos jornada este fin de semana. Mañana a las 7 de la tarde a Canor Novas Barcelona B, también mañana y también con el mismo horario, también a las 7 en Barcelona, San Martí, Balonmano Lalín, el equipo de Pablo Gacheda que se estrenó en la categoría con una victoria frente a Sarriá el pasado fin de semana, un Sarriá que va a recibir a la Sociedad Deportiva Teucro. Esto va a suceder en la mañana, en el mediodía, mejor dicho, del próximo domingo en Cataluña a la 1:30.
¿Hay noticias bomba? De momento, sepan, Luis Suárez va a jugar en el Atlético de Madrid.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Saqué el 7 de septiembre cuando contamos en el partidazo ese primer contacto telefónico entre Simeone y Suárez. Se puede decir que fue el origen de muchas llamadas más que ha habido posteriormente, pero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. lo damos todo.
Entramos en la recta final de nuestro programa y todavía tenemos que hablar de muchas cosas. Nuestro siguiente tema es el voleibol, porque el Club Vigo Voleibol va a acudir este fin de semana al torneo de San Sadurniño, que se va a disputar en Ferrolterra y en el que van a participar el equipo local, el San Sadurniño, el Club Vigo Voleibol, el Dumbría y el Calasancias. El entrenador del equipo vigués es Suso Penedo. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una pretemporada igualmente, mister. Muchísimas gracias. Iba a decir yo que está siendo una pretemporada rara para todos. Me atrevo a decir que también difícil para entrenar y, por descontado, para poder jugar partidos amistosos de preparación.
Sí, realmente es así. Nosotros habitualmente solemos jugar bastantes torneos, sobre todo en Portugal, y tenemos normalmente pues muchos tests previos al inicio de la competición. Y este año, evidentemente, dadas las circunstancias que estamos sufriendo, pues bueno, tenemos esta oportunidad este fin de semana en Ferrol y poco más, posiblemente ya poca otras cosas podremos hacer.
Os vais a medir, Suso, este fin de semana en San Sadurniño, los cuatro equipos gallegos de la Superliga 2. A estas alturas de pretemporada, imagino que este torneo supone también para todos los equipos, en concreto para vosotros, una buena piedra de toque.
Sí, somos los cuatro participantes de Superliga 2, los cuatro gallegos que estamos en la categoría, y bueno, pues evidentemente nos servirá para ver un poco dónde está cada uno. Nosotros vamos pues un poco con falta de rodaje, con mucha falta de rodaje. Llevamos apenas cinco sesiones de entrenamientos, los pabellones cerrados durante este mes, prácticamente todo el mes, pues nos han impedido hacer una pretemporada en condiciones, pero bueno, vamos a aprovecharlo como un entrenamiento más y sacar el mejor provecho posible, claro.
Y en ese sentido, ¿cuánto os ha perjudicado el aplazamiento de la Copa Galicia? A nivel de preparación, me refiero.
No, más que la Copa Galicia, a nosotros lo que nos ha perjudicado muchísimo es el no disponer de instalaciones para hacer una pretemporada normal. En mi programación yo tenía 6 semanas de pretemporada y me voy a quedar prácticamente con 3. Entonces, bueno, más allá de la competición, el problema está en la falta de sesiones antes de comenzar la temporada.
Si todo va bien, Suso, corrígeme si me equivoco, empezáis el próximo día 17 la competición ya de manera oficial.
Sí, así es. Tenemos además un doble desplazamiento a Extremadura y, bueno, pues un poco con esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, si la competición se va a desarrollar con normalidad, si todos los equipos van a poder o vamos a poder cumplir con un protocolo bastante complicado para una categoría no profesional. Y bueno, pues en fin, un poco pues eso, a ver qué pasa, ¿no? Hoy nosotros tendremos un test para poder viajar mañana. Y esto, pues bueno, tendremos que ir haciéndolo, evidentemente, a medida que avance la temporada, pero bueno, estamos viendo que es bastante complicado.
Desde luego, situación complicada para todos los equipos, en este caso para los gallegos, para los equipos de las Rías Baixas, para poder competir de manera oficial, y estamos escuchando también que incluso para poder trabajar con relativa normalidad por esto del coronavirus. Suso Penedo, entrenador del Club Vigo Voleibol, gracias y suerte este fin de semana en Ferrolterra.
Muchas gracias, un saludo.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Antes de cerrar, dos apuntes. En vela se está disputando, os lo venimos contando esta semana, el europeo de 49er FX en aguas del lago Attersee, en Austria. Malas regatas las de ayer para la embarcación de Tamara Echegoyen y Paula Barceló, que han bajado hasta el puesto 12º de la clasificación a falta de que se dispute la regata final. Y en ciclismo sigue la Vuelta a Portugal. Tras la etapa de ayer con llegada en alto, Gustavo César Veloso sigue tercero en la general. Delio Fernández ha ascendido hasta el 9º puesto. Al final, no, ni tan mal, ¿eh? Nos ha quedado un programa medianamente guapo, como diría nuestro querido Oliveros. El lunes más. Gracias por estar ahí. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.